Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:42, hora menos en Canarias. Ahora analizamos el resto de noticias del fútbol, que hay muchas, y las quejas del VAR, pero hemos abierto el programa con Fernando Alonso, al que emplazábamos para después del derbi, y creo que sigue por ahí. ¿Sigues ahí, Fernando?
Aquí sigo.
Por cierto, ¿has seguido la Liga? ¿Has visto mucho fútbol este tiempo o no? ¿O has pasado un poco?
No, sí que he seguido. Además, con el confinamiento y todo, estábamos un poco huérfanos de deporte en la tele, ¿no? Así que cuando empezó la Liga y empezó el deporte un poco en general, pues prácticamente ves todo lo que ponen.
¿Por qué vuelves a la Fórmula 1? Cuando la gente dice, una persona que lo ha ganado todo, que lo tiene todo, que podría vivir tranquilamente haciendo retos de otro tipo, ¿por qué vuelve a la Fórmula 1?
Bueno, pues básicamente porque me chifla conducir. Yo creo que esa es la razón primordial, ¿no?, de esta vuelta. Me gusta conducir, amo la competición, he conducido y es lo que he hecho toda mi vida. Y bueno, pues en el 2018, cuando decidí dejar la Fórmula 1, era porque realmente necesitaba respirar fuera de lo que es la Fórmula 1. 18 años seguidos a ese nivel de exigencia, pues desgastan muchísimo, y necesitaba pues coger aire fuera de lo que era la Fórmula 1, pero sin dejar de conducir, ¿no? Y bueno, pues hice el Mundial de Resistencia, hice Daytona, Indianápolis, el Dakar. También me di cuenta, yo un poco desconociéndome un poco quizás a mí, de la necesidad que tenía de conducir, ¿no? Y cada fin de semana pues estaba en una carrera de resistencia o en una carrera de karting o haciendo cualquier cosa con un volante en las manos, ¿no? Y bueno, pues después de respirar, de coger aire y de ver las cosas un poco más con calma, pues bueno, la Fórmula 1 te ofrece siempre otras ventajas, también muy exigente, pero también otras ventajas, y me siento con fuerzas y con ganas de afrontar una nueva aventura en la Fórmula 1, sobre todo con la mira puesta en las nuevas reglas, ¿no? Si no cambiase nada, pues seguramente no me lanzaría, pero en el 2022, por desgracia era en el 2021, pero ahora se ha retrasado el 2022, creo que puede haber un cambio a mejor y quiero estar dentro a ver cómo me siento.
Has dicho que esas nuevas reglas van a poner de nuevo al piloto en un papel protagonista. ¿Nos puedes explicar por qué? ¿Por qué el piloto vuelve a ser mucho más importante a partir de 2022?
Bueno, esa es un poco el motivo por el que se hace el cambio, ¿no? En 2022 los coches van a ser muy diferentes, tienen que cambiar por completo las filosofías, digamos, de diseño del coche, tanto aerodinámica como de neumáticos, como de efecto suelo. El motor más o menos se va a mantener parecido, pero creo que va a haber una mayor igualdad. Las reglas están también muy estrictas y los ingenieros no van a tener tanto libertad de desarrollo. Hay muchas piezas que son iguales para todos, hay un límite de presupuesto, así que no va a haber equipos que gasten tres veces más y tengan más recursos, sino que todo va a estar un poco más igualado. Y bueno, aunque no se sabe el resultado, todo apunta que, o todo tiene la mente puesta en que se igualen mucho las prestaciones de los coches y que los pilotos luchen más de tú a tú. Y bueno, pues ojalá sea así, ¿no? Y bueno, yo creo que todos esperamos ver una Fórmula 1 un poco más igualada y que no gane Mercedes todas las carreras como estos últimos años.
Ojalá. Vamos, sería buenísimo para el aficionado. Oye, te iba a preguntar si todo lo que has hecho en este tiempo de parón, que han sido muchas cosas, ¿te sirve de aprendizaje o hay algo que puedas aplicar ahora en tu vuelta a la Fórmula 1?
Sí, totalmente, Juanma. Yo creo que todos en general crecemos como personas en años de vida que van pasando, y yo pues lógicamente desde los 37 a los 38 y medio que tengo ahora pues he crecido, ¿no?, y he madurado como persona, y sobre todo en la Fórmula 1, que vives el día a día con esa intensidad y quizás no ves muchas de las cosas que pasan alrededor tuyo o no aprecias muchas de las cosas que pasan alrededor tuyo, ¿no? Cuando das dos pasos para atrás y ves todo pues con un poco más de calma, valoras las cosas de diferente manera, ¿no? Eso a nivel personal. Y luego a nivel deportivo, pues Yo creo que sí, yo creo que soy bastante mejor piloto de lo que era en el 2018 cuando dije adiós a la Fórmula 1 simplemente por la cantidad de coches que he conducido, la cantidad de experiencias que he tenido que vivir, el correr en Daytona, el correr de noche sin visibilidad, el correr el Dakar, el correr Le Mans, muchos de los retos que he afrontado necesitaban un estilo de conducción y unos requisitos totalmente fuera de lo que yo había vivido o fuera de mi zona de confort, digamos. Y eso me ha hecho pues aprender de cero muchísimas cosas y yo creo que mejorar también mis diferentes estilos de conducción a las necesidades de que tenga un coche de carreras, ¿no? Así que creo que vuelvo más completo de lo que era antes.
¿Es verdad que físicamente estás en el mejor momento de tu vida?
Pues mira, durante la pandemia, a principio de la pandemia, pues estuve un poco enfermo, estuve varias semanas un poco enfermo y pachucho, me acerqué al hospital un par de veces, me hicieron un mogollón de pruebas y al final pues no descubrimos realmente lo que era, por miedo al coronavirus pues me hice test sin parar, pero siempre daban negativo y bueno, pues todo eso me hizo perder un poco el apetito, perder un poco las fuerzas, perder bastante peso y luego cuando ya me encontraba bien y he empezado a entrenar fuerte, pues he vuelto con muchísima fuerza y justo hace 15 días que hice unas pruebas allí con mis entrenadores que tenemos como marcas de referencia de año tras año, pues he batido cualquier registro que tenía anteriormente, ¿no? Y ha sido un poco sorprendente tanto para ellos como para mí porque aunque me encontraba bien, no pensé que estaban tan bien todos los números, ¿no? Tanto de fuerza como de resistencia, así que pues bueno, estoy muy contento y a tope.
Estás mucho más delgado. Es que el otro día la foto que colgaste con la bici daba esa sensación y decían, joder, qué delgado está Fernando, qué fino está. O es la sensación de la foto, no hay tanta diferencia de peso entre el Fernando de ahora y el de hace 6 meses.
Sí, sí, sí que la hay, sí que la hay. ¿Sí? Un poco, como digo, por sí. Que estuve un poco pachucho y luego pues el entrenamiento de todos estos meses que le di caña bastante, pues sí, estoy respecto al Dakar, pues... No lo sé, igual 5 o 6 kilos menos sí que tengo ahora.
Uh-huh. ¿Renault puede ganar el Campeonato del Mundo?
Por poder pueden todos. A corto plazo no. Yo creo que hay que ser consciente, soy muy consciente de la posición que hay ahora. Sobre todo el año que viene, los coches que están corriendo estos fines de semana van a ser los que van a correr el año que viene, porque con el retraso de la nueva normativa al 2022, lo que ha hecho la Fórmula 1 es continuar y para abaratar los costes, los coches que están corriendo este año, pasarlos al año que viene. Así que soy consciente de las cosas que van a llegar en el 2021, de las dificultades que tenemos por delante, pero también del reto bonito, ¿no? Y apasionante de intentar mejorar eso y sobre todo crear una atmósfera y un ambiente de cara al 2022 que se vaya cociendo algo por dentro del equipo, algo importante, ¿no? También lo viví en Renault en el 2003, 2004, que aunque sí que ganaba Ferrari y tenían un dominio grande, en el equipo se veían las ganas, ¿no? Y se veían detalles de que todo el mundo quería ir hacia un posible campeonato. Y bueno, ojalá pueda vivir esa misma transición, ¿no? Pero bueno, soy consciente de la dificultad y sobre todo, como digo, de dónde vamos a estar el año que viene porque bueno, van a ser prácticamente los mismos coches que están corriendo ahora.
¿Tuviste muchas ofertas?
No, ha sido todo un cúmulo de factores divertido, ¿no? Porque las primeras ofertas yo creo que llegaron en el 2019 como en la cuarta o quinta carrera. O sea, yo había dejado la Fórmula 1 en el 2018 a finales y en la cuarta o quinta carrera del nuevo campeonato, pues ya teníamos
algo. ¿En serio?
Sí,
¿ya te estaban llamando entonces?
Teníamos alguna llamada, no de Renault, pero de algunos equipos. La Fórmula 1, un poco como en el fútbol y los entrenadores, creo que cuando sale mal alguna carrera o un piloto hace un error muy grande, ya hay una cierta tensión, ¿no? Si ese error lo repite en el próximo fin de semana, pues un poco una llamada solo de tanteo para ver cómo está la situación con algunos pilotos que no estén en ese momento en la Fórmula 1 o en el equipo, pues los dirigentes la suelen hacer, ¿no? O sea, que tuvimos alguna llamada de tanteo de algún equipo, pero en el 2019 no era el momento, ¿no? Para este 2020, digamos, que no entraban los planes. Y ofertas así en serio sobre la mesa, pues, hombre, no del equipo de Mercedes, que es el equipo en el que todo el mundo firmaría con los ojos cerrados, porque tienes un equipo, un coche ganador inmediato, pero bueno, creo que Renault tiene el compromiso y las ganas de volver a ser grande, ¿no? Que lo podamos conseguir a corto plazo o no, pues dependerá de nosotros, pero bueno, creo que es ilusionante.
¿Tu familia está contenta con la decisión?
Mi familia sí. Yo creo que al principio, cuando les dije las intenciones que tenía el año pasado, a finales de año y todo, pues, hombre, ellos me ven que les llamaba un día y les decía: el fin de semana que viene vamos a correr las 24 horas de Dubái de karting, al día siguiente íbamos a correr las 10 horas de no sé dónde aquí, al día siguiente iba a Sudáfrica a probar el coche del Dakar. O sea, veían que yo sin un volante en las manos soy difícil de gestionar, ¿no? O sea, que si vuelvo a la Fórmula 1, que es la categoría máxima, la categoría más segura, la categoría que ellos conocen y que también respetan mucho, creo que están contentos, ¿no? Creo que les gusta más la Fórmula 1 que las 500 millas, por ejemplo, que le tienen mucho respeto.
Uh-huh. No, a ti solo te podría convencer, por ejemplo, el Tour de Francia. Es lo único que te podía quitar. Si te dieran el Tour de Francia, a lo mejor eso sí te convence para quitarte el volante de la mano.
No, ni ahí. Yo creo que iría en uno de los coches de detrás que van
vale,
ahí peleando
coche de equipo.
Unos con otros. Sí.
Vale. Carlos Miquel, hola Carlos, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Mi amigo Fernando no suele fallarnos, ¿eh? Fíjate que nos dio la única entrevista en el Dakar, le tenemos aquí. Luego, gracias Alonso, lo primero de todo. Y lo segundo, bueno, las cifras, me dijo el otro día su fisio, estás en 2009, ¿no? De peso, más o menos, Fernando.
Sí, no lo sé exactamente, pero sí, como hace algún año, sí.
Vale. Eres como Cristiano, tienes una edad biológica de 21 años.
Estoy a tope, tengo que a ver si patento una máquina o algo de rejuvenecer. Además me quité la barba y todo el mundo piensa que soy más joven. Fue una táctica muy buena.
Bueno, ya sabes que en este tipo te van a preguntar muchas veces qué es esto de correr frente a veintañeros con 40 años. ¿Qué tienes que decirles a todos estos? Que al final, no sé, mucho hablar de la edad, pero hay otras cosas en el motor, ¿no? Que no es la edad.
Sí, yo creo que, bueno, pues ha habido un boom, ¿no?, de gente joven, y cuanto más joven mejor, de entrar en las carreras, pero no creo que el deporte del motor sea como un deporte físico, el atletismo, o el fútbol, o otros deportes que necesitas esa vitalidad, ¿no? Lo vemos con el tenis, ¿no? Igual los tres grandes dominadores pues no tienen 20 años ya, pero siguen dominando. O lo vemos incluso en la Fórmula 1, ¿no? En el equipo Mercedes, Bottas es más joven que Hamilton y podrían coger también al piloto probador o al joven de la academia, que es George Russell, que está en Williams. ¿Por qué Mercedes no corre con Russell y Bottas? Y que Hamilton es un poco más viejo que no corra, ¿no? Es una tontería. Al final, el deporte del motor lo dicta el cronómetro. La gente más rápida o la gente más lenta se pone en una parrilla de salida y corren, ¿no? Y tenemos el ejemplo perfecto con Carlos Sainz, ¿no? Como en el Dakar, pues, dominó y hizo nos hizo pequeños a todos porque era más rápido, porque tenía más talento y porque sabe manejar las cosas, ¿no? Así que, pues bueno, ya veremos, ¿no? No tengo nada, ni tengo nada en contra de los jóvenes, creo que son el futuro, pero siempre que batan a los mayores, ¿no? Y eso solo se ve con un crono en la mano.
Hay una cosa que te quiero decir. ¿Tú crees que, con qué te darías por contento cuando lleguemos al final de 2022? ¿Con haber vuelto a saber lo que es el podio en Fórmula 1, haber vuelto a ganar algún gran premio, eso ya sería motivo para decir, venga, me voy al 23?
Difícil ahora hacer un pronóstico, Carlos. 2022, imagínate. Pero mira, me voy a ir contento o voy a estar contento en el 2022 o en el 2021 o en el 2023 con casi cualquier cosa. Y no es porque no me falte motivación, porque cuando cierre la visera voy a estar en llamas por dentro. Pero siento un privilegio enorme el poder haber elegido en mi carrera más o menos lo que he querido hacer y siempre y cuando he querido, ¿no? De repente, correr en Fórmula 1 18 años seguidos para un chaval de Oviedo que no tiene ninguna tradición, que su madre trabaja en el centro comercial y su padre en la fábrica de explosivos, y de repente decir que lo dejas, correr unos años las carreras más icónicas que hay en el motor sport y luego decidir que vuelves a la Fórmula 1 y volver, creo que es bastante raro y es de un privilegio enorme y de una suerte enorme que lo agradezco y que lo abrazo, ¿no?, con todas mis fuerzas, y vuelvo a la Fórmula 1 con una alegría y con un orgullo muy grande, ¿no? Pase lo que pase, contento de... Y me siento con muchísima suerte de poder elegir lo que me apetece hacer más o menos siempre que puedo.
Bueno, yo les he dicho a mis compañeros de todas maneras que voy a narrar una lucha por una victoria de Carlos Sainz en un Ferrari y Fernando Alonso en un Renault.
Pues ojalá, porque creo que tenemos trabajo los dos, además, para que eso ocurra.
Sí, sí, va a estar súper interesante la temporada de Fórmula 1. Fernando, te agradezco mucho que hayas estado en el partidazo en este día tan especial. ¿Has podido responder a todos los mensajes que te han llegado al móvil o no?
No. Sigo por detrás. Intento ponerme al día, pero cuando más o menos me pongo al día, vuelvo a estar ya a contrapié.
¿Cuántos puedes tener? ¿Cuántos mensajes puedes tener sin responder?
Pues no lo sé, cada vez que miro unos 15 o 20. Y lo respondo, pero luego ya rápidamente vuelvo a 10, 12, 15... 20.
Eso sin contar las redes sociales, donde has visto la reacción de muchísima gente. O sea, te das cuenta de que estaba todo el mundo esperándote.
Sí, bueno, no era un secreto, ¿no? Yo creo que ha habido pues varios días ya de un poco de subirse a la ola y de expectativas y de espera. Y bueno, pues una vez que se hace oficial, pues hay luego una aluvión. Y sí, las redes sociales sí que ahí no me he puesto al día para nada aún.
¿Te vas de vacaciones a algún sitio? ¿Te quedas por España? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tienes pensado hacer?
Me voy a Indianápolis a dar vueltas en el óvalo de vacaciones.
Muy bien, perfecto.
No, bueno, se va de cuarentena. Se va de cuarentena.
Sí, estamos mirando, porque no es fácil viajar a Estados Unidos. Tenemos prohibida la entrada los españoles con pasaporte español. Tenemos prohibida la entrada los vuelos que vienen de Europa. Y bueno, yo el 3 de agosto o el 4 de agosto tengo que estar en Indianápolis y estamos viendo cómo gestionarlo.
¿Verás al Madrid campeón de Liga? ¿Cuándo? ¿Esta semana? ¿La que viene? ¿Cuándo crees que va a ser?
No lo sé, pero que sea porque tengo ganas, ¿no? Lógicamente, después de varios años y de cómo se puso la Liga y de las cosas raras, ¿no?, que han pasado en este 2020, la pandemia, todo, sería sí. Bonito que... tener esa alegría, ¿no?
¿Tienes esperanzas para la Champions? ¿Crees que se puede remontar el 1-2 del City o no?
Sí, ¿por qué no? Es difícil, ¿no? Soy consciente de la desventaja y del City que estará bien y que ganar 0-2 no es fácil y todo, pero bueno, si no, no se iría a jugar, ¿no? Yo creo que todo aficionado dentro de nosotros tenemos una parte que dice que es posible y así lo voy a vivir yo.
¿Has seguido un poco el pollo que ha habido todos estos días con que los árbitros ayudan al Madrid y todo eso? ¿A ti te han dado caña también? ¿Te han dicho, Fernando, que estáis robando, qué tal, qué esto? ¿Te lo han dicho?
Siempre hay algún grupo de WhatsApp o algo que tenemos, que siempre hay gente del Madrid, del Barça, y siempre hay algún meme y alguna cosa, ¿no? Pero bueno, los mismos que tenían ellos cuando el Barça-Madrid, ¿no? Otras cosas,
tal cual,
así que
tal cual.
Nos llevamos bien al final.
Eso es. Antes era el Villarato y ahora el Bar. O sea que siempre hay algo de lo que hablar. Fernando, gracias por estar en el partidazo. Mucha suerte, nos alegramos. Le has dado una alegría a un país, iba a decir, bueno, a un deporte como la Fórmula 1. Un abrazo.
Un abrazo a todos. Hasta luego.
Están opinando los oyentes sobre esta charla con Fernando. Decía uno, qué alegría me hace que esté don Fernando Alonso en el partidazo. Mucho tiempo esperando esta noticia. Pasé mi infancia vibrando y viviendo la Fórmula 1 con Fernando y había perdido la ilusión. Y qué ganas de escuchar ya a Carmichael narrar un podio con Carlos y Fernando. Alfonso dice, me hace una ilusión impresionante el retorno de Alonso. Tengo 48 años y llevo viviendo las carreras desde los 8. 40 años, casi nada. Y os puedo decir que es uno de los más grandes de siempre. Será un lujo tenerlo de vuelta. Creo que a Alonso se le valorará en su justa medida cuando pase mucho tiempo. Se le puede comparar con lo que hizo Severiano Ballesteros en el golf. Lo de la edad es una tontería, cada día menos determinante y más aún en el automovilismo. ¡Qué alegría que vuelva Alonso! Yo también volveré de nuevo a ver las carreras. Decidle a Alonso que se compre una de las camas esas de 30.000 euros. Con ellas gana todas las carreras seguro. Y dice un oyente, Alonso es seguramente el mejor piloto de la historia, pero por enésima vez se equivoca de equipo. Si hubiera elegido bien, tendría al menos 5 mundiales.
Portada de Marca, mañana a toda página una foto de Jovic. Y dice Marca, Jovic en venta. El Real Madrid escucha ofertas por el serbio. Parece milanuncios.com más que la portada de Marca, ¿eh? Ahora hablamos de este asunto. La ha liado Jovic otra vez, sí, otra vez. Y ahora hablamos de el enfado que hay con el VAR en el día de hoy.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Sabías que Carlos Herrera quiere conocerte?
¿Está usted en algún atasco? ¿Está usted ya trabajando? ¿Está usted buscando trabajo? ¿Está usted en la calle dando una vuelta? ¿Está asomado al balcón?
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Muchos sostienen que la toma de decisiones es un proceso inconsciente y que al escuchar las distintas opciones ya sabes lo que quieres, aunque tardes en decidirte. Por eso, si te decimos que la gama del nuevo Ford Kuga se compone de motores gasolina, diésel híbrido con etiqueta eco y hasta un plug-in hybrid con etiqueta cero y enchufable, seguro que ya has elegido. Solo es cuestión de tiempo que vengas a conocerlo. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado. Ford, acercando el mañana.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11. El 15 de agosto hay 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Y claro, son tantos millones y tan repartidos que te pueden tocar en el pueblo, o donde tus padres tienen el apartamento de la playa, o en el restaurante donde tomas ese arroz tan rico. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega el extra de verano de la 11. 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. Nos espera un verano muy repartido. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este verano deja que el buen clima entre en tu casa. En Leroy Merlin, nuestros vendedores expertos te ayudan a elegir la solución que necesitas. Ahora aprovecha hasta un 15% de descuento en tu aire acondicionado fijo o móvil y todos los ventiladores, excepto de techo. Solo del 7 al 14 de julio. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Este verano, la arena de la playa no es lo único que está que arde. Con los 66 gigas de regalo, si te vienes a Finetwork, tu móvil también va a estar bien calentito. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda
Finetwork.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
El ascenso a segunda y segunda B más emocionante de la historia. 21 sedes, 88 equipos a partido único. Compra los playoffs en footers.com por un pago único reducido de 12,99 euros. Todos los partidos de todos los equipos solo en footers.com.
No te lo pierdas, abónate. Footers con dos OEs y dos T's y arriba.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody
that I don't know. Repaso a las otras noticias del día antes del Grupo Risa. Aquí siguen Paco, David, Tomás y Miguel. Vamos a empezar con el mosqueo y con lo que ha pasado en Getafe. Bueno, por cierto, declaraciones de Hugo Duro. Hugo Duro, jugador del Getafe, hoy ha marcado el gol del Getafe en la derrota 1-3 ante el Villarreal, ha dicho esto.
Nos vamos jodidos, sobre todo por lo que te he dicho, cómo ha sido el partido. Un primer penalti que yo escucho que no es y el árbitro está 5 minutos parado sin ir a revisarlo. Al final no sabemos ya cómo funciona el VAR. El, En el segundo penalti sí que no tarda nada en ir a revisarlo. Y bueno, aunque hay alguno que no quiere que nos metamos en Europa, vamos a luchar hasta el final.
Hay alguno que no quiere que nos metamos en Europa. Pues tiene toda la razón. Es que es verdad. Hay gente que no quiere que se meta el Getafe en Europa. Pues mira, te voy a decir, el Valencia, el Atleti,
el Villarreal,
todos estos no quieren que el Getafe se meta en Europa.
La queja sobre las decisiones arbitrales está bien, pero eso nos ha recordado el oyente que el año pasado su presidente ya dijo que tenía información de que querían que bajara uno de Madrid.
Es verdad.
Sí.
Entonces,
y no bajó.
Cuando se ponen sí, bajó el Rayo.
Ah, bueno, claro.
pero lo decía por él. Cuando se ponen conspiranoicos es muy chulo.
La conspiración es bonita, la conspiración.
Gemma Santos, hola Gemma.
Hola, ¿qué tal Juanma? Hola a todos. Bueno, luego le hemos preguntado en rueda de prensa a Hugo Duro si quería puntualizar algo de esas declaraciones y ha dicho que bueno, que no se refería a nadie, que llevan sufriendo varias jornadas penaltis muy rigurosos, que es algo general, que no va en contra de nadie, pero yo os apunto que en el vestuario no solamente Hugo Duro, no voy a decir que el 100%, pero están muy, muy, muy enfadados con el árbitro, con Estrada Fernández. No exagero cuando digo lo de muy, 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 porque como te has recordado además antes, Pedrito, no olvidan en Getafe que fue el árbitro de la polémica eliminatoria a Valencia-Getafe, que expulsó a Gené injustamente, que les dejó con 10, que en ese partido cayeron en Copa. Bueno, lo dicho, que tienen el nombre de Estrada Fernández marcadito en Getafe, no va a ser bienvenido cada vez que pise el Coliseo.
Hombre,
Alfonso
allí Pérez les hizo un estropicio y hoy también, pero es que hace tres minutos le han regalado un penalti ridículo contra la Real Sociedad. Bueno,
Portillo también se ha quejado en su Twitter, es el protagonista del segundo penalti del partido. Dice Portillo textualmente: son cosas inexplicables, ponemos tecnología que sirve para mejorar y lo único que hace es empeorar. Pero le ha salido muy caro, Juanma, al Getafe el partido de esta noche, no solamente por la derrota. Quiero que escuches a Bordalás quejarse públicamente del VAR y ha pedido en dos ocasiones en la rueda de prensa a su club que proteste formalmente, que proteste públicamente.
Viendo las acciones de los dos penaltis, el primero me parece incomprensible que estando el VAR, que es para ayudar, no puede ser penalti nunca en la vida, ¿no? Y yo creo que ha sido determinante. El segundo penalti también me parece muy riguroso. La semana pasada hubo un penalti en Valdebebas a Matías, no se revisan. Es la diferencia, creo que no se están decantando para todos de la misma manera.
Gracias, Gemma, un beso.
Un beso de la tangana, bueno, ya lo has dicho tú.
Es que se lo voy a preguntar a Fouto, porque ha echado, recordemos, a Niom, a Damián y a Cheita y también a Iborra.
Sí, quiero contarte la impresión, por supuesto, claro, he estado preguntando a la gente que ha estado presente en la tangana. Fíjate cómo habrá sido, que lo que me dicen es la tensión, un empujón, un lío por acá, otro por allá, explotó todo y sorprende mucho a los protagonistas que no nombre Estrada a Barbosa, el tercer portero del Villarreal, en el acta, que ha sido al primero al que han tenido que separar.
Sí, sí. Un beso, Gemma.
Un beso.
Lo de Cheita, que fue por agarrar al asistente, Fouto, ¿cuánto le puede caer a Cheita?
Pues yo creo, Juanma, que 4 partidos.
Claro.
Porque agarrar, empujar, zarandear son 4 partidos al árbitro. Yo creo que el resto un partido y Cheita serían 4.
Se ha acabado la temporada para Cheita.
Este acta macarra que hemos visto en Getafe.
¿Acta macarra?
Acta macarra y de la vergüenza.
¿Pero por parte de quién? ¿Del que lo escribe o del
de
que...?
De todos, es un acta macarra. Es un acta macarra impropio de una liga como la española.
¿Pero que lo escribe?
¿Pero que lo escribe, lo dices?
No, por los acontecimientos.
Ah, por los acontecimientos,
pasado.
Vale,
claro,
vale.
Claro, evidentemente, ¿cómo voy a dudar yo de la profesionalidad?
Sí, yo te estaba entendiendo, pero estaba a ver si...
Ah, vale. Para que quede claro, acta macarra.
Es que de verdad.
Hablamos del VAR, del BOR, del BUR y del BIR, pero nos olvidamos de la educación y del macarrismo.
Okay,
y eso no lo denunciamos.
Que ha tenido
denunciamos
que
un árbitro se equivoque en un penalti y en otro. Pero no del macarrismo y del acta de la vergüenza del Getafe Villarreal.
Sinceramente, tienes toda la razón.
Sí, hoy tienes razón.
Y es que pegándose y todos, y sin mascarilla.
Y con la policía.
Sí.
No, menos mal, está la policía.
Menos mal que pasa antes.
Yo cuando he dicho Charlie, la policía interviene corriendo, se meten al túnel del vestuario.
Sí.
Pero además lo que decimos, jugadores con muchos años de
yo no soporto, y estoy en ello, el purismo este de no enfocar lo que pasa. No puedo con ello. O sea, es algo a lo que no me adapto. Eso de no enfoquemos que se están peleando.
Cada día hay menos periodistas presentes, pues llegará un día que no habrá ni cámara.
Por favor, tío. De verdad. ¿Qué queremos ocultar?
Eso es una norma, no...
Sí, pero una norma
impuesta.
Pero digamos, es que entonces el día que haya una entrada dura, no ponemos una entrada dura. Es que en el campo pasa lo que pasa y hay que contar lo que pasa.
Pero querido, quiero decir que no es una decisión periodística, que es una decisión de
Tebas,
del organizador del espectáculo.
De mi amigo Tebas, que yo soy ahora el bufón de Tebas.
Mañana pasado mañana se publica que Messi va al Madrid, el señor de la que va a hacer la entrevista en Valladolid no le puede preguntar por eso.
Sí, sí. No, no, que perdona.
Preguntar si el penalti de Valladolid
una cosa.
Era...
Mira, me has recordado una cosa.
A ver.
Resulta que en los palcos no se puede preguntar más que por el partido en cuestión, ¿no? El sábado, perdón, el domingo, cuando acabó el partido de Villarreal-Barcelona, Bartomeu habló de lo que quiso hablar.
Claro.
Habló de lo que quiso hablar. ¿Y dijo algo a la Liga? Nada. Claro. ¿Por qué? Porque era el presidente, era el presidente. Con lo cual, es algo que tienen ellos para protegerse. Como que no enfoquen a los presidentes de los palcos. ¿No se dan cuenta ustedes que ya no se ve la reacción de Florentino cuando le meten un gol al Madrid? ¿O la reacción de Bartomeu cuando le meten un gol al Barça? Porque en las reuniones de la Liga le han dicho a Tebas, oye, diles a estos de la tele que dejen de enfocarnos. Y no se les enfoca. Pues el otro día, la entrevista de Mónica Marchante es impropia de la Liga. No se pueden hacer esas preguntas después de un partido porque habría que preguntarle por el primer gol, por el segundo y por
¿ha sido sancionada? Claro,
no es sancionada. ¿Por qué? Porque era Bartomeu el que le interesaba ese día hacer esas declaraciones.
Una vergüenza.
Así que va la cosa por donde ellos quieren que vaya.
En todo caso...
Me pido unos calentones así de repente. Que... Sí,
Mónica hizo bien en preguntar.
No. Que Mónica hizo lo que quería Bartomeu que hiciera. Es que Bartomeu fue precisamente a eso, a soltar ese mensaje.
Hace unos años nos escandalizábamos diciendo, joder, los americanos, qué puristas son por taparle la teta a Madonna, o no me acuerdo a quién fue.
A Jennifer Aniston. No, no.
Jennifer Aniston.
No,
no canta.
Jennifer Jackson.
No, Janet Jackson.
La Toya Jackson.
Vale,
la Toya Janet.
Janet Jackson.
Janet. La Toya es la otra hermana.
Esto es peor porque no tiene que ver con el purismo, tiene que ver con la información.
Claro, totalmente. Foto, Fernando Vázquez mosqueado también, bueno...
También.
También mosqueado, ¿no?
Todos mosqueados, sí, vale. Por la jugada del gol del Málaga, porque entiende Fernando Vázquez que viene precedida de el gol con la mano. Es cierto que le da a un jugador del Málaga con la mano, pero bueno, yo he hecho consulta y es una mano muy anterior a la jugada, de hecho ya se ha modificado el reglamento y solo las manos en ataque se van a pitar, las que sean gol o las que sean jugadas inmediatas de gol, no esta típica jugada que se da en el centro del campo y luego acaba en gol. Así que Fernando Vázquez, después del partido, a nuestro compañero Isaac Fouto de Gol le ha hecho esta declaración.
La falta de humildad y jugando con los intereses de muchísima gente, no quiere ir a ver el VAR. O el VAR le dice que no vaya a verlo, pero evidentemente hay una jugada que hay un corte con la mano previa al gol. Y la regla dice, siendo voluntaria o involuntaria, si termina en gol, debe ser anulado. Me cabrea que teniendo un arma tan importante como esta, pues la estén utilizando mal. ¿Qué pretenden? ¿Que saquen el VAR? Porque yo a veces ya soy un poco conspiranoide, ¿me entiendes? ¿Pretendemos que el VAR tenga mala fama para que algún día se retire? ¿Es eso? Lo dejo ahí.
Hay que decir una cosa, me ha explicado Pedro Martín, que la mano, aunque sea lejana, si hubiera cambiado la posesión del balón, y a partir de esa jugada, de esa recuperación de balón, acaba en gol, sí sería punible. Pero es que después de darle la mano, que es absolutamente involuntaria, llega Mollejo, toca el balón, queda un balón dividido y acaba trincándolo el Málaga, pasa Juanpi.
Gracias, Fouto, un abrazo.
Hasta luego.
Jovic está en casa. No puede jugar este partido del viernes del Madrid contra el Alavés.
Bueno, si está en cuarentena, igual... La cuarentena antes era de 14-15 días.
Pues
ya no puede.
Lo ha adelantado hoy nuestro compañero Josep Pedrerol. Y ahora nos va a contar Melchor Ruiz por qué está en casa Jovic. ¿Qué ha hecho esta vez Jovic, Melchor?
¿Qué tal, Juanma? Bueno, pues un capítulo más. Desde luego, vaya añito que lleva Luka Jovic. Está aislado en casa por precaución. Todo viene desde el lunes. Recordamos el Real Madrid... jugaba el domingo en Bilbao, el lunes tenían descanso, por la mañana aterrizaba en el aeropuerto de Madrid procedente de Belgrado un amigo de Luka Jovic. Bueno, se lo comunicaron por el protocolo al Real Madrid la visita de Luka Jovic, le hicieron el test obligatorio, dio positivo, inmediatamente le apartaron del entorno de Jovic. El protocolo obliga, evidentemente, a hacerle también el test a Luka Jovic. Este dio negativo, pero también se le apartó, se le aisló, se le confinó, está al margen del equipo y va a tener que pasar sucesivos tests para que veamos si finalmente va a poder estar o no a volver a incorporarse al grupo. Ya no van a ser 14 días, creo que tienen que pasar una serie de tests cada 3-4 días y vamos a ver si se le ha terminado la temporada, pero desde luego... lo de este chico desde el confinamiento, desde aquel positivo de Tompkins que se fue a Serbia, luego se saltó el confinamiento, el juicio que tiene pendiente,
una barbacoa,
luego la lesión en el pie extrañísima del calcáneo, la barbacoa, y ahora que había reaparecido en la recta final unos minutos ahí en Bilbao, pues ahora ya no, vamos a ver cuándo vuelve.
Si el Madrid fuera un colegio ya lo habían expulsado. Es decir, o sea, ya habían llamado a los padres y le habían dicho, oiga, que con él...
Solo le ha faltado jugar el torneo de Jovic.
Pues ya te digo yo que el jefe de estudios ya anda mosqueado porque ya son muchos casos. Ya no es que en lo futbolístico no haya aportado lo que se esperaba, creo que ha hecho dos goles en lo que llevamos de temporada, sino que es que ni dentro ni fuera del terreno de juego. Así que
este chico
está bastante... Yo creo que no está muy centrado, ¿eh?
Este chico tiene que haber algo porque no se da cuenta él de todo el entorno que le ha fichado el Madrid. A un señor que se llama Jovic.
Está igual.
Dios da para al que no tiene dientes.
Es que Dios da para al que no tiene dientes, claro. Pero escúchame a mí, yo me quedo barriendo el vestuario, chato.
Florentino le dijo a unos directivos, en una comida de directivos de un equipo, que no tengo por qué decir, nos la han clavado con este. Pero esto hace meses, ¿eh?
Y menos mal, Juanma, perdona, menos mal que comunicó que venía una visita. Porque tú imagínate que no lo comunica, que sigue en contacto con el club... Y bueno, y ahora mismo el Real Madrid tendría un problemón tremendo, ¿no?
Sí, sí.
Porque ahora mismo los compañeros no tienen ningún tipo de problema porque te digo que regresaron el domingo por la noche, el domingo tuvieron libre y no han tenido contacto con...
Bueno, es que yo creo que si le pega el COVID a Ramos, le arranca la cabeza a Ramos.
Oye, es que podría haber pasado. Tú imagínate que no dice que tiene una visita. Y sigue entrenando con el equipo y resulta que uno ha dado positivo, a ti te lo pasan. Bueno,
oye, Hazard está mal.
Hoy ha vuelto a trabajar solo una parte. Bueno, hay que decir que sigue teniendo molestias en ese tobillo, pero principalmente por las entradas que ha recibido. Entonces, en el Real Madrid no se le va a forzar en absoluto. A mí me dicen que no está lesionado, que no tiene ningún problema con la placa, con la intervención que le hicieron, simplemente que tiene molestias en ese tobillo por las entradas que ha sufrido. Y Zidane no es partidario de arriesgar. Estando la liga como está, teniendo efectivos como tiene y pensando en el City, pues evidentemente no se le va a forzar en absoluto y ante el Alavés el viernes pues tampoco se espera que esté, ¿no?
Gracias, Melchor. Un abrazo.
Hasta luego.
Hay que comentarlo esto, ¿eh? De Hazard, porque... tiene la gente la mosca detrás de la oreja. Si son las entradas o
¿Qué tendrán que decir Neymar, Messi,
Don Félix?
A los buenos les han crujido toda la vida.
Sí, hombre, pero un tobillo recién operado.
Sí, claro, seguro, que eso es
lo
siguiente.
El Madrid insiste mucho, y lo estaba diciendo Melchor, en que no hay lesión. Es que, claro, desde el punto de vista de un médico, una lesión es algo que hay que curar y un dolor es algo que hay que esperar.
Sí.
Pues vale, pues igual no hay lesión. Y es el golpe y el dolor y están él el primero cagadillo.
Compañeros, muchas gracias. Es que llega el Grupo Risa y vamos a empezar ya con lo de Antonio Torres. O sea, no voy a hacer esperar a la gente.
Madre mía.
Vamos a empezar con lo de Antonio Torres, ¿vale? Gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Vaya fiesta.
Fiesta.
Ey.
Qué fantástica esta fiesta.
Ey.
Qué fantástica esta fiesta.
Bueno,
vamos a empezar. ¿Qué tal estáis, Grupo Risa?
Ah, fenomenal, muy bien.
Oma, ¿qué tal?
Vamos sin prisa, pero sin pausa. Sin prisa, pero sin pausa. Efectivamente, abiertamente contra el loco, un especial.
Jovic.
Mira, Florentino, hablando de Jovic. Estás contento, Florentino, con Jovic.
Sí, muy contento. Ha sido uno de los grandes fichajes.
Un parto aprovechado.
Sí.
Venga, dale, Juan.
Bueno, venga. Cadena Cope, el partidazo el jueves, número 8, Whopper. Más claro no te lo puedo poner. Entrevista a Antonio Torres, precandidato a la Real Federación Española de Fútbol, exárbitro, se queja del trato vejatorio de los programas...
De mi programa,
que le estábamos dando a Maradona. ¿Tienes cerrado a Maradona como seleccionador?
Está bien pensado.
¿Crees que Maradona está ahora en el momento exacto, idóneo para entrenar a España? Si crees que Maradona está ahora mismo en el momento exacto para
seleccionar a
España. Adelante, sí. Adelante. Venga, vamos, que no pase mucho más tiempo.
¿Pero a ustedes le parece esto un cachondeo, lo de Maradona?
No, han
cruzado...
No, es que no, me parece... No, en su tono entiendo...
No,
han despreciado a Maradona y esto llegará a Argentina. ¿Ustedes se creen que es un drogadicto y un borracho y un sinvergüenza?
No, eso.
Esta burla que han hecho, ya lo diré mañana en Argentina. Cadena Cope, para ustedes Maradona... es una mierda. Y sin embargo, Luis Rubiales... Ríanse.
No seas chivato usted, hombre.
Pero,
no sea
oiga,
así.
A Maradona lo han tratado como una mierda.
No.
Y sacamos el tema.
Bueno, Radio 10...
También se ha metido conmigo, Juanma.
Rubiales,
noches.
¿Qué tal, presidente? Bienvenido al partidazo.
Ya somos iguales. Te acompaño en el sentimiento.
¿Por qué?
No, porque creo que recibí alguna crítica un poco severa de este sujeto.
Ah, vale. Sí, Radio 10, Argentina, Antonio Torres cumplió su amenaza.
Sí.
Antonio...
Ahora mismo los políticos están ya sobre la noticia.
Claro.
Y más después de la entrevista de ante la noche, que fue un trending topic...
No, la verdad que lo que quiero decirle, Antonio, yo escuché la nota. Le hicieron una nota a Antonio Torres en Cadena Cope. Gran falta de respeto con la persona, Antonio Torres, pero fundamentalmente para Maradona, que tienen un programa que me imagino que debe ser prestigioso.
Pero
¿Usted tiene pensado venir a la Argentina para reunirse con Maradona?
Hombre, yo si Maradona me dijera que quiere hablar conmigo y que me desplazara a Buenos Aires...
Tenga en cuenta esa posibilidad, porque Maradona, cuando ve que alguien se compromete con él, va a muerte con esa persona, como pasó con Gimnasia.
Voy saturado.
No, lógicamente. Antonio, abrazo grande y gracias por el contacto, ¿eh? Abrazo grande.
Sobre todo les pido, por favor, que muevan a nivel del Papa
sí, Francisco. Sí, totalmente.
La cadena COPE que ha humillado a Maradona y al pueblo argentino.
Ha pedido la intervención del Papa contra nosotros.
Sí, sí, contra la cadena.
Sí. Antonio bueno, Torres y su ilusión por contar en el proyecto con el equipo de la película Campeones.
Además quiere usted que casi todas sus juntas directivas sean discapacitados, ha dicho, ¿no?
Ojalá pudiera yo contar, por ejemplo, con el chico este, ¿cómo se llama?
Jesús Vidal.
Sí, Jesús Vidal.
El de Campeones.
Sí, con el equipo de Campeones. Con el equipo Campeones y Maradona, ganamos seguro.
Bueno, pues...
Nah, es... Dicho y hecho.
Jesús Vidal, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
No, ¿escuchaste la entrevista? Estaba escuchando, ¿no?
Estaba escuchando la entrevista. Yo soy muy fan del partidazo de la COPE de Juanma Castaño.
Sí.
Y digo, pues, voy a tener que llamarle, hombre.
Y le llamaste, claro. Antonio Torres.
Sí, sí.
A ver.
Sí, dígame.
Sí, hola, buenos días.
Buenos días.
Antonio Torres.
¿Eres Vidal?
Sí.
Uy, gracias, majo, muchas gracias.
Soy Jesús Vidal.
Eres Jesús de nombre, ¿verdad? Vidal de apellido, Jesús de nombre, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Jesús Vidal, que si gano te quiero en mi equipo, ¿te vendrías?
Pues, hombre, yo te llamaba porque yo escuché el programa de la COPE cuando te hicieron la entrevista. Me gustó mucho las ideas que tienes. Y te llamaba, pues, para agradecerte un poco, pues, eso, que te acordaras de mí.
Claro que sí, hijo, claro, ya lo sabes, ya lo dije en el programa en directo. Y mira, la noticia ha saltado a nivel mundial, porque un amigo está entrenando en Corea del Sur y dice que allí ha sido un bombazo también, porque se ve que la entrevista de la COPE la está escuchando también allí en Corea.
Oye, Antonio, pero perdóname que te corte. No me gustó el tono de la entrevista de algunos de los que estaban en el estudio. Se estaban riendo totalmente.
Es que se estaban riendo de mí, Jesús.
Tú te defendiste muy bien, pero el Siro López se estaba cachondeando. El Tomás Guas no se sabía la regla número 5.
Claro, ellos hablan de periodistas, pero no se saben las reglas del fútbol, claro.
A mí lo que me sorprendió también es lo que denunciaste, que se llevan dinero en sobres.
Sí, eso es cierto.
Me estoy llevando las manos a la cabeza.
Y compra-venta de partidos también, Jesús.
Pero la COPE compra partidos.
Correcto.
Juanma Castaños es un corrupto.
Y el de Onda Cero, el ¿cómo se llama? El del transistor que pasó.
Luis del Olmo.
El de la Morena. Bueno. Y el Manu Carreño de la Cero.
Bueno, qué de sobres. Parece esto el PP. Que tenemos que acabar con esto, Antonio, ¿eh?
Claro, con las personas malas.
Ya está
bien. No, es que a ti si gano, en el puesto que tú me digas, el que más te guste, ahí te voy a poner. Serás tú el que elijas.
¡Vicepresidente!
Pues vicepresidente, ya lo tienes ahí, sí señor. De verdad,
vamos a acabar con la corrupción y yo de vicepresidente contigo, Antonio.
Está hecho el trato.
Yo te estoy escuchando en las radios y tal, y a mí hay tres palabras que me vienen a la mente. Proyecto, ilusión y Maradona.
Gracias, Jesús. Sí, ¿Y él por qué se metió? Estamos de acuerdo en que se metió en las drogas. Pero
sí,
mucha
se metió,
gente,
sí. Es muy malo. Las drogas son muy malas. No es para campeones.
No, por supuesto que no.
Porque
para
cuando juegas
no
tú, jugamos todos.
Claro. Oye, Jesús, ¿y ahora qué se me ha ocurrido por la cabeza? Que te expresas muy bien.
Gracias, Antonio. Porque es que
si
yo...
Si quieres, luego me envías un WhatsApp.
Te mando un WhatsApp o un TikTok o un MySpace.
WhatsApp normal, al teléfono mío. Vale, y me dices, hola, Antonio.
Vale. El momento que lo voy a apuntar. Son tres palabras. Hola, Antonio, y ya sabes que soy yo. Antonio, te tengo que dejar ahora porque es que tengo en la cocina unas lentejas con carabineros que no quiero se me quemen. Te mando un WhatsApp y muy agradecido porque cuando juegas tú, jugamos todos.
Pues ya sabes, Jesús, que cuando jugáis tú y tus amigos los campeones, jugamos todos.
¡Un abrazo! ¡Hasta ahora mismo!
¡Un abrazo, Jesús! Muchas
¡adiós,
gracias.
Adiós,
abrazo,
adiós,
Jesús.
Adiós!
¡Adiós, majo, adiós, adiós!
Bueno, Jesús, lo tienes hecho, ¿eh? Bueno,
está muy bien, Jesús, muy bien.
Sí. ¿Vicepresidente, Juanma?
Sí, sí, vicepresidente.
No me he visto, bueno, en otra igual.
Le llamo Jesús Vidal y le llamo don José María.
Hombre, sí, es que hay que poner orden. Y, naturalmente, después de este desbarajuste, hay que poner los puntos sobre las ides y que cada palo aguante su vela. Vamos allá.
Sí.
Don Antonio.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. José María García al habla.
No me digas que eres José. Sí, sí. Eso parece. Por el
don
tono.
Antonio Torres, ¿no?
Sí, soy yo.
Un placer saludarte, ¿eh?
Igualmente, José María.
Joder, es que estaba ayer escuchando ese simulacro de entrevista que te hicieron en la COPE. Antonio, el periodismo
no
es
fueron
una
rigurosos
basura.
Como tú eras.
No lo fueron
tú,
porque
tú
ahora...
Tú escuchabas.
Y porque ahora se ha instalado el periodismo del jiji, jaja. La credibilidad no existe. Claro, entonces te escuchaba ayer a este chiquito, a Juan Castaño, haciendo jiji, jaja, cuando estamos, joder, que por lo menos estarás defendiendo mal o bien un proyecto serio, y no se puede hacer el canelo como estaban haciendo estos mequetrefes.
Exactamente, y luego José María, que ahora mismo estoy en contacto con un amigo mío que está en Corea entrenando, y dice que en Corea pega muy fuerte también allí. Y entonces ayer, claro, el Lama se quitó de en medio y el Alcalá y todos estos se quitaron de en medio del foto, estos se limpiaron de la entrevista porque ya sabían quién era yo.
Que se llevan sobres en la radio porque yo los he visto,
favor,
de millones de
favor.
Euros.
Sí, sí,
cerraditos,
sí, sí.
Los sobrecitos.
Sí, sí, sí. Dinero negro, sí.
Al Fouto, y sobre todo Alcalá y a Fouto, yo metí a Alcalá en la radio. Les he metido a todos y no han aprendido absolutamente nada, querido Antonio.
Ni te lo agradecerán nunca, no. ¿Sabes? Esta gente mala que no ha aprendido nada.
Estos no han venido a servir, han venido a servirse.
A servirse, correcto, correcto. En Argentina es una pasada, me quieren hacer un homenaje el sábado en Buenos Aires, y lo que me hicieron anoche, José María, de Barrebajeo.
Totalmente,
María,
especialmente el presentador.
Sí, bueno, no, ahora me hace la pelota, que la entrevista se ve que está circulando por todos lados.
Pero tú sabes cómo empieza el Juanma este. Este chico, cuidaba vacas. Te escuché ayer, además me pareció una idea cojonuda lo de meter en la junta a este chico, a Jesús Vidal, que es un...
Que me acaba de llamar, no, es que me ha llamado ahora mismo, antes que tú. Sí, sí.
¿Te ha llamado?
Me ha llamado, sí, para agradecerme, tan amable Jesús Vidal, va y me llama para felicitarme, Antonio,
que detalle
que
de
me gusta mucho, que dice que estuve muy bien.
Es un fenómeno.
Y en tres palabras, Antonio, y yo qué sé, bueno...
Aire fresco en la federación.
Ya.
Yo como no trabajo y ahora no hago nada, pues yo si quieres, ya sea como jefe de prensa o
claro,
lo que sea.
Sí. Yo lo digo ya, si quieres. Tú.
Sí, puedes decir, sí.
El jefe de prensa será...
Dime, jefe de comunicación.
Que José María García será mi jefe de comunicación.
Con Roberto Gómez, que me lo traigo.
Vale. El que no me gusta es el de la morena, ¿eh? No...
Antonio, tenemos que limpiar esto. ¿Cuándo nos ponemos?
El tema es, José María, que nos tenemos que cargar a Rubiales. Hay que hacerlo ya, nos lo cargamos... Y entonces limpiamos la federación, todos los presidentes de las territoriales los mandamos a tomar por culo, porque todos ya sabes que están metidos en el tema de Soule.
Exactamente, además me gusta porque has venido a construir.
Claro, tiene que ponerse patas arriba porque si no, no. Sí. Tienes que hacer limpieza total.
¿Sí? Eres un super 5 estrellas.
Tú sí que eres un super 5 estrellas.
Oye, entonces... te tengo que dejar porque tengo una llamada del rey emérito.
No me digas.
Sí, que tengo que hablar con él, de unos tornillos, unas cosas.
Vale, muy bien.
Don Antonio, muchísimas felicidades. Y a acabar con la basura del periodismo.
Pues sí, y a acabar con la basura de lo que hay en la federación.
Seguimos en contacto.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós, don Antonio. Gracias. Saludos.
Adiós, adiós.
Bueno, pues ahí estamos.
Ay, qué bueno, tío. Ostras, es buenísimo, ¿eh?
Estamos.
Sí.
Le podíamos haber estado llamando toda la semana.
Tal cual. Oye, enhorabuena, ¿eh? Que me ha gustado mucho. Grupo Risa.
¿A mí cómo me llama? El espabilado. Yo soy el espabilado.
El espabilado, tú el espabilado. El otro es el Carreño y yo...
Y yo el espabilado.
Eso.
Claro, la leche.
La semana que viene nos despedimos.
La semana que viene nos despediremos.
Sí. Ha sido un placer, amigos.
Quedar un abrazo.
Adiós, hasta luego.
Ahora viene la prima de Petón.
Un abrazo.
La prima de Petón, que es Beatriz Pérez Otín, y que dirige la noche. La radio
qué bien,
sigue.
Qué bien la dirige.
Bien, bien, bien. Mañana a las 11:30 más partidazo. No se lo pierdan. Ha sido un placer. Descansen. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.